NutriAcciónate, 15 minutos para mejorar tus hábitos poco a poco y sin agobios, con Nico Aros y Joan Raez.
Bienvenidas y bienvenidos a NutriAcciónate, el podcast donde aprenderás que una vida sana no tiene por qué ser aburrida. Si en tu caso estás buscando ayuda personalizada para cambiar tu estilo de vida, mi equipo y yo podemos ayudarte. Puedes encontrar más información en www.nicoaros.com. Hoy es viernes 21 de mayo y este es el episodio número 2. ¿Quién nos habla? Nico Aros, dietista nutricionista, técnico superior en deportes y un amante de la vida sana en general. Y al otro lado me acompañará Joan Raez, diseñador web y gráfico, amante de la tecnología y del podcasting. Muy buenas, querido amigo Joan.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien?
Estupendamente. Aquí estamos, tratando ya por fin de empezar con este podcast que tanto hemos podcastinado.
Sí, la verdad es que ya teníamos ganas de empezar y de seguir con todo el tema este del podcast. Pero bueno, en este episodio es un tema muy interesante, que se titula Instrucciones para tener un hijo obeso. Pero, Nico, cuando me has pasado este título, ¿era el título correcto o por qué has puesto este título? Es que no lo entiendo.
Bueno, verás, yo creo que esto funciona un poco por psicología inversa. Es decir, si yo ahora te explico exactamente cómo hacer para tener un hijo obeso o para cualquier otra cosa que sea distópica, tú puedes hacer exactamente lo contrario para evitarlo. Si yo ahora te explico exactamente cómo ser un mal padre, tú puedes coger el otro camino y dejar de serlo. ¿Por qué? Porque a veces hacer las cosas bien es tan sencillo como dejar de hacerlas mal. Entonces, mi intención en este podcast es todo lo contrario. No es que tú tengas un hijo obeso, sino que evites lo que me pasó a mí. Fue ser un niño con obesidad, como expliqué en el primer episodio.
No, sí, tienes razón. Es decir, yo me pongo a pensar ahora en mis hijos y lo que menos quiero es que tengan un problema de obesidad. Ni en el futuro, ni en el presente, ni nunca. Pero yo creo que la obesidad es algo que te puede acarrear no solo problemas de obesidad, sino otros problemas derivados de ese sobrepeso o de esa mala alimentación o esa falta de quizás de ejercicio. Entonces, que ahora sí que entiendo a lo que te refieres con estas instrucciones para tener un hijo obeso. Pero bueno, ¿qué problemas puede desarrollar un niño que tenga obesidad?
Muchos. Como ya expliqué en el episodio anterior, cuando yo tuve obesidad, sobre todo lo que veía era que al sentirte diferente a la norma, te sientes mal porque parece como que no llegas, ¿no?, a lo que llegan otros. Luego, por otro lado, también es cierto que no respiras tan bien. Es cierto que no tienes el mismo equilibrio, no tienes las mismas capacidades físicas básicas. Es decir, las tienes, pero las tienes mucho menos desarrolladas. Al final, el riesgo de obesidad, de hipertensión, de diabetes sigue siendo igual que en un adulto. De hecho, cada vez vemos más casos de niños que con apenas 7 o 8 años empiezan a desarrollar la diabetes que antiguamente se llamaba la diabetes del adulto, es decir, la diabetes tipo 2. Esto es una total distopía, tener niños que deberían estar disfrutando de una vida plena, medicándose como si fueran abuelos mal cuidados. Tenemos un verdadero problema. De hecho, ya hay muchos expertos que empiezan bueno, te habrá sonado esa frase que ya suena bastante tenebrosa, pero real y tétrica, que dicen que tenemos ante nosotros a la primera generación de niños que van a vivir menos años que sus padres. Y esto es bastante terrible. ¿Verdad que suena mal?
Sí, suena bastante mal, la verdad. Y yo creo que hay que poner fin a todo esto. Sí, solución y fin a todo esto. Pero yo, por ejemplo, yo que tengo dos niños, la primera, pues, bueno, la pequeña, todavía está comiendo papillas y todo esto. La verdad es que la alimentación de ella es bastante sencilla y bastante cuidada. Pero en el caso del mayor, con 5 años, yo tengo el problema que estoy con los niños en el parque, por ejemplo. Veo a otros padres que le dan algo malsano, un fosquito, una pantera rosa de estas, un donut o cualquier otra cosa. A veces lo que me sorprende es cuánta cantidad de nocilla puede caber en un bocadillo. Y es increíble cómo se la dan a los niños para merendar.
Nociva, yo le llamo nociva. Sí. Nociva.
Y es increíble porque estás ahí en el parque con los niños y a esas edades los niños lo que quieren es: ay, pues yo quiero esto. O sea, intentan ver a un niño que está comiéndose eso y te piden eso para que se lo des tú también. ¿Qué solución podemos darle a todo esto?
Además de lo que comentas, lo más fuerte de todo es que si tú ahora como padre intentas ser un poco esa oveja negra que le da un plátano o le da unas nueces, pasas a ser
el bicho raro.
El bicho raro, el malo de la película, el que todo el mundo empieza a criticar. Y esto me pasa mucho en consulta, ¿no? Veo padres que se sienten culpables. ¿Por qué? Porque otros padres les hacen sentir culpables de intentar darles algo que es más sano. Mi consejo aquí es no te preocupes, realmente los que lo están pasando mal son esos padres, porque es a ellos a los que los hace sentir mal. Uh-huh. O sea, cuando tú llegas, son ellos los que sienten que lo están haciendo mal, y su manera de reducir esa disonancia es empezar a hablar entre ellos, a cuchichear como que tú eres una mala madre, como que le vas a generar un trauma y un montón de cosas que no se las creen ni ellos. Uh-huh. Pero en el fondo los que están sufriendo y los que se sienten malos padres son ellos. No tenemos que preocuparnos, hay que quitarle importancia, tratar de seguir adelante y seguir con nuestro buen ejemplo.
Sí, pero yo creo que aquí, por ejemplo, en este caso, y también me lo vi el otro día en el mismo parque donde voy con los niños, me sorprendió una mujer mayor, la abuela, ¿vale? Que de hace mucho tiempo se pasaba mucha hambre, entonces las abuelas lo tienen metido en la cabeza, le dio para merendar al niño, que yo me quedé sorprendido, esto me lo como yo y no puedo. Le dio un paquete de papas o de gusanitos o todo esto. Luego le dio un bocadillo, media barra de pan así, de nocilla chocolate, o nocilla con bocadillo, claro, uno, cualquiera. No. Y luego aparte el niño se comió un tupper lleno de fruta. Dije, ¿cómo le puede caber eso para merendar? Digo, o no cena o no sé. Y eso lo vi de una persona mayor, de una abuela, que yo entiendo que las abuelas aún tienen en mente de que han pasado hambre y que una persona delgada entiende que puede ser una persona que tenga enfermedades.
Piensan
que... ¿Y cómo cambias todo eso? Porque realmente aquí el que se hace el bocadillo no es el niño, son los padres o son las personas que se hacen cargo de ese niño. Yo creo que aquí en este caso hay que educar también, bueno, sobre todo a los padres, ¿no?
Totalmente. Esto. De hecho, cuando me vienen con niños a consulta, el trabajo es sobre ellos, pero sobre todo sobre los padres. Uh-huh. Esa educación nutricional que hay que darles para mejorar. Pero fíjate lo que has comentado de esta abuela, que le da un montón de basura inicial, pero luego le da un tupper de frutas. Es decir, ella en su mente cree que lo está compensando.
Sí.
Y el cuerpo humano no funciona así. Si ahora, Joan, cuando llego a tu casa te doy un abrazo, pero después te doy un guantazo... O sea, ¿tú qué me dirías, tío? Me dirías que se me ha ido la pinza, sí. me mandarías a paseo y no volverías a verme.
Te mandaría a nuestro querido amigo Vicente Seguí para que te mirara cómo estás mentalmente.
¿Quién directamente me pondría el parte para mandarme un manicomio? No, porque así no se trata. Pues nuestra salud pasa igual. O sea, el hecho de que tú te comas una manzana no va a quitar el daño que te va a hacer la nocilla, perdón. O que te va a hacer la Coca-Cola o que te va a hacer cualquier otra cosa que te están dando como si fuera tan normal.
Bueno, estamos hablando de ejemplos que vivimos día a día en los parques, en los colegios, porque cuando un niño destapa el tupper en el colegio, pues muchos son los niños que están mirando a ver qué le han traído. A mí a veces me ha dicho Adrián, oye, es que a este chiquillo le dan para almorzar esto, yo también quiero lo mismo. Entonces, quieras o no, en este mundo donde los niños intentan imitar a otros niños, es lógico que ocurra estas cosas. Pero me gustaría que me comentaras, ¿vale? Porque el título son instrucciones para tener un hijo obeso. Me gustaría que comentaras cuáles son esas instrucciones, ¿vale? Porque todo el mundo deberíamos tomar nota para no volver a hacerlo.
Bueno, las instrucciones son bastante sencillas. En primer lugar, evitar la lactancia materna. Hoy uh-huh. sabemos, los estudios han mostrado que los niños que lactan directamente del pecho consumen más calorías. En el mismo hecho de estar mamando requiere mayor esfuerzo, con lo cual ingieren menos. En cambio, un biberón, los padres se quedan muy contentos porque come más. Sin embargo, estamos en esos meses uh-huh. sensibles en los cuales se genera un mayor o menor recuento de adipocitos. Entonces, un niño que ha mamado demasiada leche artificial, lo que muestran los estudios es que tenemos a un niño con mayor tendencia a generar más tejido adiposo. Con lo cual, empecemos por ahí.
Sí.
Con esto no quiero hacer sentir mal a nadie. De hecho, yo fui un niño de biberón, por cierto.
Sí, yo te quiero comentar una cosa. Yo que he vivido el tema de la lactancia de mis dos hijos, no yo, sino mi mujer, ¿vale? Y ahora que preparo biberones de estos de polvo, tengo que decirte que el olor que desprende esos biberones de polvo dan asco. Claro. Echan atrás.
Eso se lo das.
Es que es agua con unos polvos, le das vueltas y dices, con lo bien que lo sano que estar de pecho, y encima la relación madre-hijo... lo que comentas tú, de que al sí. mamar se queman más calorías, le estás pasando también parte tuya, es decir, no sé si también dentro de esa lactancia le estás pasando ciertos...
sistema inmunitario, correcto. Estás reforzando su sistema inmunitario, de hecho es mucho más que simplemente nutrición, es lo que dices tú, es ese contacto afectivo. Para empezar con eso, luego para ¿vale? continuar tenemos que tratar de que el entorno de nuestro hijo esté lleno de tablets, de móviles, claro, de Netflix no, porque precisamente ahí no hay mucha publicidad, salvo la que puedan hacer encubiertamente en las mismas series o en las películas. Pero sí que permitir que la publicidad engañosa dirigida a los niños rodee el entorno de nuestros hijos y que ellos embeban de todo esto, que ellos piensen que la felicidad está en un chocolate de color lila, o que piensen, claro, o que piensen que para divertirse necesitan un huevo malsano donde dentro hay un juguete, o que piensen que tiene que ir a determinado restaurante donde cierto payaso
nunca mejor dicho
les va a convencer de que la felicidad viene en una caja para después que ya se queden para siempre conectados a ese sitio. Si nos damos cuenta, el entorno entero trata de conectar emocionalmente, sí, con nuestros hijos, ¿no?
Sí, pero mira, hablando de tema de publicidad, ¿tú te acuerdas? Tú y yo somos más o menos de la misma quinta. ¿Tú te acuerdas del primo de Zumosol?
Claro, supuesto.
Esos zumos que eran más azúcar que zumo.
Correcto.
Eso ya... Y cómo estaba de fuerte, ¿eh?
Claro.
Eso... Ahora hay que verlo, a ver cómo está ahora después de 20 años, a ver si sigue igual de fuerte o tiene una pancha...
Estaría bien buscar al primo de Zumosol, pero sí, hoy en día ya creo que esa publicidad no la hacen porque se sabe que beber zumos es beber, a ese era el siguiente punto, o sea, darle muchos zumos a tus hijos para, uh-huh, que consuman frutas. Abro paréntesis, estoy siendo irónico, por supuesto que beber frutas, no, beber zumos no equivale a comer fruta, la fruta se toma en formato como fruta fresca. Y sí, habría que ver cómo está el primo de Zumosol, en qué estadio de diabetes está, si aún le quedan piernas, porque sabes que la diabetes tipo 2 tiene esa complicación, ¿no? Te puede llegar a quedar sin miembros. Hoy, precisamente en el gimnasio, un médico al que conozco me dijo, no sé si en broma o en serio, dice, yo preferiría tener cáncer antes que diabetes tipo 2, tío. A mí eso de que me corten trozos del cuerpo no me mola nada. Me lo dijo un médico, ¿eh? Bueno, hemos quedado que lactancia artificial... publicidad engañosa por todos lados, darles todas las bebidas azucaradas posibles, permitir que coman todo tipo de basurillas como por ejemplo ultraprocesados, galletas, cereales de desayuno y cuidado, el último punto, cuidado con que el niño se traume, ¿vale? Que en su entorno siempre haya la misma basura que él se come. Otra forma de conseguir que el niño sea obeso es, por favor, pertenecer al club del plato limpio. Se acaba todo lo que hay en el plato, se come. Que no se lo quiere comer, no te preocupes, se premia, ¿vale? El niño, no puedo más, entonces no vas a comer el helado de después. Bien, entonces tenemos aquí una encrucijada terrible, ¿no? Porque al final tienes un niño que está obligado a comerse toda esa salchicha, porque encima lo que hay en el plato muchas veces no es sano, toda esa salchicha, todo ese frito, ese San Jacobo o lo que sea, y con el premio de después que va a ser helado, es decir, más basura.
Pero bueno, ahí también te tengo que decir que los padres tienen que conocer a sus hijos y saber cuál es la cantidad que suele comer el hijo de normal. Yo, por ejemplo, sí que esfuerzo a veces a mis hijos para que coman, por sé que no han comido suficiente.
Joan, perdóname, pero no tienes que forzar a tu hijo. Nunca.
Entonces, si come dos granitos porque está enfugazado...
Ahí se queda. ¿Verdad que tu hijo...? Mira, yo conozco a tu hijo. Yo conozco a Adrián. Adrián es pura energía, pura fibra. Ese niño, créeme, si tú crees que su apetito no le dice lo que tiene que comer... estás insultando su hipotálamo. Ese niño está bien regulado. Así que no te preocupes que comerá lo que necesite. Ese es el siguiente punto. No obligues a comer.
Vale.
Porque si obligas a comer, lo que estás generando es que a la larga ese niño va a tener más apetito. ¿Pero por qué? Porque su estómago se irá haciendo más grande. Pero no por comer más creceremos más.
Vale.
Esa es otra de las creencias que me gustaría tocar.
Perfecto que lo hayas dicho, porque yo creo que tanto yo como muchos padres tienen el miedo de que no ha comido suficiente cantidad, o mira, hoy no ha cenado, o mira tal, esto... Pero bueno, si tú crees y confío en ti...
Aseguro que es así. Vale. De hecho, te aconsejo un libro que se llama Mi niño no me come, hecho por el pediatra Carlos González, que es una obra de maestra que justifica científicamente muy bien esto que estoy explicando ahora en dos minutos, pero no obliguemos a los niños a comer, porque es lo peor. Y luego hay otra cosa que se produce cuando obligamos a los niños a comer, sobre todo verduras y cosas que no les gustan, es que son cosas que luego en el futuro van a odiar para siempre. Tú quieres que el niño coma verduras, no lo obligues, cómetelas tú delante de él.
Uh-huh, vale.
Y ya está. Sin mentirle tampoco, ¿eh? No hace falta que le digas que se va a convertir en Popeye, que va a ser... No, son mentirijillas que a la larga tienen unas patas cortas. Tampoco vale la pena hacerlo.
Vale, perfecto. Pues he tomado nota. Dejaremos, como en todos los episodios, las notas del programa en nuestra página web. O sea que podéis entrar en www.nicoaros.com/podcast. Y ahí estarán todos los episodios con las notas del programa, no solo las preguntas, sino también las contestaciones para que sea más cómodo y poder copiar y leer más detenidamente estos puntos. ¿De acuerdo, Nico?
Muy bien. Y por último, decir que si finalmente tenéis un niño obeso, nunca, jamás lo culpabilicéis ni lo vais a sentir mal. De hecho, a mí, cuando me traen niños a la consulta, nunca hago ningún comentario sobre el tema del peso. Es decir, porque los padres están esperando que yo diga delante del niño, pues sí, te sobran kilos, estás obeso. No, esto no se hace, porque ninguno de los factores que intervienen en su obesidad están bajo el control del niño. De hecho, están mucho más bajo el control de los padres, del entorno, del colegio, de lo que se vende por las tiendas que hay cerca de los colegios, pero no del niño. O sea, culpabilizar a un niño por su obesidad me parece como poco, no sé, muy agresivo. No hay que hacerlo.
Sí, es lo que dices tú. Es decir, yo veo a gente, a niños que están comiendo chucherías todo el día. Chucherías que afortunadamente a mi hijo y a mí no nos gustan, pero ves a niños en el parque con las chucherías mordisqueando. La Coca-Cola esta, el Petaceta, el no sé qué, el flash en la boca, es todo. Es que me da un asco también el tema de las golosinas. Y sí que es verdad que eso los niños de por sí no lo compran, son los padres los que lo compran.
Exactamente. Y por supuesto, no dejéis de buscar ayuda profesional. Hay muy buenos nutricionistas que saben tratar a niños, hay muy buenos pediatras preocupados. Y no dejéis de consultar siempre que tengáis alguna duda con profesionales.
Perfecto, pues tomo nota. Me ha gustado muchísimo esto y espero que sirva pues para no solo para mí, sino para muchos padres que estén en la misma tesitura que yo con niños y que aprendan cuáles son las mejores instrucciones para no tener un hijo obeso.
Sí, mejor para no tenerlo. Y por supuesto, leeros el libro que os he dicho, Mi niño no me come, por si tenéis miedo a que el niño coma de menos. Y un libro más que es del grandísimo Julio Basulto que se llama Se me hace bola. Y vais a aprender un montón y además vais a liberaros, vais a dejar de tener miedo de muchas cosas.
Perfecto, pues Nico, nos vemos en el próximo episodio.
Un placer, gracias amigo.
Si te ha gustado nuestro podcast, dale like y compártenos. Nutriaccionemos el mundo juntos. Nos escuchamos en el siguiente episodio.